Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Minutos pasan ya de las 12 de mediodía. Mira, a esta hora ya estarán algunos niños adaptándose, ¿eh? Algunos de los que han empezado, los más chiquitines sobre todo, en ese inicio escolar en los centros privados y concertados. Mañana nos contaba a primera hora en este programa el consejero de Educación que será realmente la vuelta al cole oficial en todos los centros públicos de la Comunidad de Madrid. ¿Tú te acuerdas, Carlos Honorato, muy buenas de tu vuelta, de tus vueltas al cole?
¿Pero qué me estás contando? ¿Pero como padre o como alumno?
Bueno, como alumno.
Como alumno es que no sé, no sabría decirte, es que no existía ni eso de la vuelta al cole.
¿Cómo que no existía la vuelta al cole?
No, estabas jugando en la calle y de repente te decía tu madre, venga, que hay que ir al colegio.
Y te ponían unos bocatas para el recreo que no veas.
Sí, sí, con una chocolatina, creo recordar, pero...
A ver, adaptación, es que eran otros tiempos, pero yo sí me acuerdo de tener ilusión de la mochila nueva,
ilusión.
¿No? Vamos.
Qué ilusión.
Vale, vale, bueno.
Pero qué ilusión.
Nada, que... En fin, ¿qué te voy a decir yo a ti? Que eres de la ESO.
Yo, EGB y bueno... Y antes, a ver, tenemos nuestro jueguecito, nuestro reto de todos los días en @buenosdiasom, nuestro Twitter. Hoy hemos puesto lo del dicho, un pajar y unas agujas. ¿Qué hay más difícil que encontrar unas agujas en el pajar? Pues oye, yo alucino con que haya gente que pueda ver cosas tan diferentes, ¿eh?
Sí.
Sí, 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 sí. Mira, así están las cosas hasta ahora. Que vean que hay dos agujas en el pajar, el 36% de los oyentes. Luego, que ven que hay tres, el 47%. Y que vean cuatro o más, el 17%. Bueno, pues a la 1:05 daremos la solución y habrá gente que se va a quedar decepcionada, claro, porque habrán visto menos o más, no sé.
Claro, es que es lo que tiene elegir. Elegir
o lo renunciar. Mismo han dado. Han dado con la solución. Bueno, pues eso, que hasta la 1:05 tenéis tiempo. ¿Cuántas agujas veis en el pajar? ¿Dos, tres, cuatro o más?
¿Qué tal tu primera experiencia en el pajar, Carlos? No, no, no. Déjalo estar.
Se duerme muy bien.
Ay, ay, ay. No vamos a hablar de pajar, sino de patax y de mucha pepper. ¿Lo habré dicho bien? Jorge Pérez, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal? Yo he visto dos pajas de estas, dos agujas por ahora. Dos agujas.
¿Tienes miedo a las agujas, por cierto?
No, ¿no? Qué va, qué va.
No, no. O sea, hay que vacunarse tú ahí, venga,
sí,
¿no?
A tope. A tope.
Eso está bien. ¿Y a qué tienes miedo? Ya que te me he puesto así a
preguntarte. Tengo miedo a enfermedades chungas. Me preguntas en serio, imagino, ¿no? Yo te respondo en serio.
Sí, claro.
Sí, tengo miedo a que las cosas que quiero contar y quiero decir, pues no lleguen a que tiene que llegar. Por cambiar de tercio, no ponerme muy biosanitario.
Sí.
Y bueno, la vejez tampoco me hace mucha gracia, para ser sincero.
Ya, ya. Bueno, a mí, en fin, sí, el gracia, paso del gracia, tiempo está sí. Bien cumplir años, pero es verdad que...
Y no solo la propia, también la de familiares, claro, padres, amigos, sí, en fin, sí. No sé.
Bueno, y una de las cosas que a él le da miedo que decía, ¿no? Pues eso, al final es no llegar donde tú quieres, pero lo intentas tanto... que por eso yo creo, y de eso vamos a hablar, ha nacido mucha Pepper.
Sí.
En la calle, en el cole, en la tienda, en la oficina, nos tratan muy diferente, dependiendo de la talla. Todo fácil si estás buena, si eres gorda algo falla. Que romper en pedazos ese tipo de simpleza en que unos mierdas dictan, no es donde belleza. Somos mucho más que un cuerpo, somos alma e intelecto, somos la fuerza del mundo, el motor del universo. Así que, gorditas, no somos menos.
Estaba por contar yo perfectamente. Oye, se dice así, ¿no? ¿Mucha Pepper o mucha...?
Tal cual, mucha
sí,
Pepper.
Así,
sí,
porque
sí.
Claro, me estaba acordando yo de los Red Hot Chili Peppers, ¿no?
Claro, por pues ejemplo. Igual, es la misma palabra.
O sea, ahí le damos un poquito de picantito, ¿no? De pimentita.
Sí,
ahí,
exacto. Pero mucha.
Sí, 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 mucha sí. Pimienta. a este proyecto musical que ha nacido no hace mucho, Jorge.
Sí, a principios de este año, llevamos 8 meses en redes, por decirlo así. Sí, sí.
¿Y quiénes componen el proyecto?
Bueno, realmente este es un proyecto que lo componemos Pepper Solana, de ahí también el guiño al nombre, y yo, que soy Jorge Pérez, como decías antes, director de Patax y productor. Evidentemente, para llevarlo al directo tenemos una banda de seres vivos, no como otros proyectos que no tienen seres vivos tocando.
Sí, creo que sé a quién te refieres, sí, que sí, está sí. Muy de moda, ¿no?
Sí, es curioso como la música urbana cada vez hay menos música.
Bueno, vamos a decirlo, estamos hablando de Rosalía, por
sí,
ejemplo.
Sí, 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 cuya música no me desagrada especialmente, uh-huh. Pero todo el mundo hablaba del concierto de Rosalía cuando, concierto que yo sepa, es cuando hay gente que toca, ¿no? O canta. Y no había músicos en el concierto de Rosalía. Pero bueno, volviendo al tema, Pepper Solana y yo hemos montado este proyecto que consiste básicamente en poder perrear hasta el suelo sintiéndote orgulloso de la letra.
Ya.
Y del contenido del que sea.
De la letra y de tu cuerpo y...
Exacto. Sí, o sea, sí, pero que los productos musicales pues tienen su letra y tienen su música. Y es bastante frecuente, que yo escucho muchas veces que la gente... A mí me gusta el reggaetón, me gusta perrear, me gusta salir de fiesta, pero hombre, la verdad es como me pongo a escuchar lo que dice Maluma o lo que dice Bad Bunny... O lo que dice Jennifer López con el anillo, ¿para cuándo? Por uh-huh. favor, ¿desde cuándo una mujer tiene que estar esperando a que nadie le haga nada para ella? O sea, incluso las divas, las femeninas, tienen unas letras tan machistas que es increíble, ¿no? Entonces, el proyecto de Mucha Pepper surge ante esta pregunta. ¿Se puede hacer música urbana, pero apostando por contenidos socialmente avanzados? Que hablemos de derecho al aborto, o hablemos de el derecho a la pluralidad de género o sexual. ¿Se puede o no se puede? Y entonces surge Mucha Pepper.
No sea que luego te puedas negar y tus primeros 4 pelos en un lazo rosa van, porque el cabello de las niñas futuras señoritas no se debe cortar. And it's funny how they say we can decide as we want.
Al final es un poco, o corrígeme si me equivoco, canción protesta adaptada al siglo XXI, ¿no?
Exactamente. Ah, perfecto, me encanta. De hecho, me la apunto. Me gusta más, mucho más esa definición que la que vengo yo trayendo. Sí, es una canción protesta, una canción optimista, una canción que confía en el oyente y que espera que podamos ser más tolerantes. Como dice esta canción, no más etiquetas. Que estamos hasta los cojones, de aquí los pitos y aquí las tetas. Que vivimos en un mundo con muchas más opciones que las binarias en las que hemos crecido, por ejemplo, ¿no? El tema este. Entonces, bueno, pues es una apuesta por la juventud. Creemos que la juventud puede realmente abrazar de una vez contenidos valiosos.
Y vais a estar en la sala El Sol, ¿no?
Sí.
Este fin de semana, ¿qué día? ¿Qué hora?
Días. El día 10, uh-huh. Nuestra cantante, y por eso estoy aquí yo solo, está en Nueva York, vive allí y viene... Mira qué rap más bonito este, mira, escucha.
Qué curioso que ejerciendo esa libertad hagamos todo igualito, vaya qué casualidad. Ellos visten all the same, todas ellas parecen una, y es que ya nos castran el cerebro desde el color de la cuna. Qué curioso que abrazando esa libertad sigamos patrones tan simples siempre en esa dualidad. Los hombres fuertes y duros, ellas finas y arregladas, sin vivir todes una pluralidad real. Abre tu alma.
Si te veis por streaming a Jorge, está tarareando. Pues está... Y por cierto, le vais a ver también con una gorra que luce el nombre precisamente de este proyecto musical.
Exacto, porque además así saben deletrearlo, que tiene un poquito de guasa. Peppers con doble P, como pimienta en inglés. Y sí, efectivamente, estamos el día 10, este sábado, en la Sala Sol de Madrid, y el día 15 en Barcelona. Uh-huh.
Jorge Pérez, que lo decíamos también antes, más allá de abanderar este proyecto junto a Pepper, también, oye, no has parado dentro de la música, productor, tienes 9 discos, has estado con grandes. ¿En qué momento está ahora la música y cómo estás tú, Jorge?
Yo estoy muy bien, con canas que demuestran ese paso del tiempo. Feliz, mi banda Patax está funcionando muy bien. Este año hemos hecho festivales como el de San Javier o el de San Sebastián, festivales de jazz, una música completamente distinta a la que hacemos con Mucha Pepper. La música está en un momento, bueno, iba a decir de cambio, pero yo creo que en la época de los Beatles también estaba de cambio, en la época de Chopin. Siempre es cíclica, están en ¿no? continuo cambio. Yo creo que estamos atravesando un momento un poco puñetero porque las geografías de donde viene la música urbana de hoy son zonas del mundo donde socialmente se está bastante atrasado en valores, uh-huh. en avances sociales, en derechos civiles. Y claro, el paquete viene junto. Viene un reggaetón que viene de Puerto Rico, una bachata que está tan de moda que viene de República Dominicana, y junto con ello nos viene el machismo de esos países, uh-huh. y los valores. Y estamos en Europa y deberíamos defender a capa y espada los logros que tenemos en derechos sociales, el matrimonio homosexual, el aborto, en fin, tantas cosas que en estos países, por desgracia para ellos, van con retraso. Entonces, no nos hemos dado cuenta cómo abrazando el reggaetón estamos abrazando también lo que dicen estos cantantes que vienen de allí.
El contenido.
Y los vídeos, cómo los tipos siempre están vestidos y las mujeres siempre están en bolas y una ostentación por el consumismo, siempre en yates, en coches, en tal. No se habla del cambio climático, no se habla del acceso de la mujer al trabajo. En Europa deberíamos hacer reggaetón que se hable de las cosas que aquí defendemos. Uh-huh. Y Mucha Beber tiene bastante de eso. Entonces, bueno, creo que estamos en un momento en el que debemos defender, sobre todo los músicos que hemos tenido la suerte, porque no es otra cosa, de haber nacido en países tan desarrollados en algunos aspectos. Tenemos que aprovechar esa exposición para contrarrestar, equilibrar y defender cosas en las que creemos, ¿no?
Al final, la sociedad, la nuestra en particular, vamos adoptando también costumbres que nos llegan ajenas de otros países, como pueden ser, pues no sé, Halloween, ahora mismo me viene a la cabeza, ¿no?
Sí,
y
por ejemplo,
al final,
sí, sí.
Es verdad que nos vamos familiarizando con esos hechos, con esas fiestas, y que muchas veces se están festejando más que incluso las nuestras propias.
Exacto. Y viva el multicolor cultural, y todos los países y todas las nacionalidades tienen cosas maravillosas, pero tienen cosas terribles también. Y nos corresponde a nosotros, a todos, a la sociedad, de elegir qué queremos abrazar, qué queremos incorporar y qué debemos no incorporar por una línea, y no se cantan canciones machistas en España.
Que nos dejen vivir, que nos dejen amar, que nos dejen sentir, que nos dejen en paz, que si no te entra ahí...
Jorge, en las letras, ¿quiénes participan de estas canciones?
Principalmente son mías, uh-huh. Consensuadas por supuesto con Pepa, que es nuestra diva y nuestra cantante, pero soy el compositor de los temas, yo sí.
Uh-huh. No sé, ¿qué te inspira? ¿Miras a tu alrededor? ¿Tienes familiares, amigos, en fin, que te van dando mensajes y te vas quedando con la copla? ¿Vas por la calle y te lo anotas ahí en tu libretita?
Bueno, la verdad es que uno, como ciudadano que lee los periódicos, pues va desarrollando opiniones. Y cuando me puse a escribir esta música para este proyecto, me di cuenta de que tenía un montón de cosas que decir. En Patax hago música más virtuosa, instrumental, con un interés en el virtuosismo y en el jazz. Pero en cambio, en Mucha Beber me he dado cuenta que tengo una nueva ventana para poder dar opinión. Tengo una hermana que tiene una pareja de su mismo sexo. Vivo en Vallecas, donde tengo compañeros y amigos desde el cole hasta la parroquia, de todas nacionalidades, y veo lo puñetera que es su realidad comparada con la mía por ser blanquito y español de DNI. O sea, basta con abrir los ojos para darte cuenta de lo privilegiado que soy yo, pero lo desafortunada que son las situaciones de mucha gente que tengo muy cerca, muy cerca, muy cerca. Entonces, muchas de las letras no están inspiradas en mi propia realidad, sino en la realidad que veo cerca, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, este tema que está sonando, Que no qué, habla de la realidad de Pepa.
Como me la suda mucho ser o no un pibón, y tener de cena un brócoli me da todo el bajón. Vamos a pensar,
sí, es que
ya
estamos en una época en la que nos ha tocado vivir el valor de la imagen, de la estética, ¿no? En la que todo va a base de likes, de me gustas, sí. En las redes sociales.
Exacto.
Y al final esto, hay un postureo que tampoco es lo que realmente, ¿no?
Has dicho dos cosas que son claves para los contenidos de Mucha Beber. Uno es esa búsqueda del like y cómo piensa en, así rápidamente, en 10 divas de los últimos años. Jennifer López, Shakira, Beyoncé, Rosalía. Todas son el mismo tipo de mujer. unas son más oscuras y otras más claras, pero todas son la mujer hegemónica que vemos en los carteles de H&M y en los anuncios de... ¿Dónde están el 95% de las mujeres que son distintas? Igual de estupendas, pero más altas, más bajas, con más gordas, más flacas, con los pies grandes. O sea, no están representadas en las divas que dicen cosas. Hay un empoderamiento de la mujer, pero siempre de una mujer muy, muy parecida, muy normativa, muy hegemónica. Y gran parte de lo que defendemos en Mucha Pepper es la pluralidad de tipos de mujer que tienen todas, tenéis todas el mismo derecho a decir lo que pensáis. No tenéis por qué estar buenísimas, utilizando el adjetivo, digamos, más utilizado, ni mataros en el gimnasio. Todas tenéis voz y todas deberíais tener la misma cabida. Y sin embargo, lo que se ve en las redes y lo que se ve en el business musical es siempre son mujeres muy jóvenes, que también es otra injusticia, no solo a la de estar delgada y estupenda, sino también, ¿qué pasa con las mujeres de 48? Tienes que tener 22 para que te escuchen. Seguramente con 48 tienes muchas más cosas que decir. O sea, normalizar y abrir un poco el perfil de influencer.
Oye, ¿qué te dicen cuando precisamente estás abanderando esta causa femenina, ¿no?
Siendo
hombre, ¿has recibido críticas o has recibido más elogios?
Bueno, un poco de todo. Un denominador común cuando se habla y se lucha por minorías, aunque las mujeres no son minorías sino mayoría, pero hablo de gays, trans, todo tipo de razas, es el defender que no por haber nacido en Managua o negro o lesbiana tienes menos derecho, ¿no? Si eso lo creemos de verdad, profundamente, también se le aplica al que ha nacido en Vallecas con barba y pito. Tengo el mismo derecho a dar mi opinión, por supuesto con todos los respetos, de no hacer apropiación de otras cosas, pero yo tengo exposición, yo tengo palabra. Mi hermano o mi hermana que es lesbiana, no tiene palabra. Déjame a mí cantar por ella, porque ella no se dedica a la música, ella no tiene 90.000 seguidores en Facebook, yo sí. Pues yo quiero romper, con todos los respetos, una lanza a favor de esta lucha, ¿no?
Oye, pues bienvenidos a la lucha.
Gracias.
Quienes están ofendiendo constantemente, que se hace tantísimo daño las etiquetas del qué dirán, y sobre todo, oye, que efectivamente las mujeres tienen que ser libres, y los hombres, por supuesto.
Claro, sí, sí.
Vivir en un mundo que afortunadamente tenemos con libertad.
Sí.
Y
hay más, perdona que te interrumpa, hay más necesidad ahora todavía de luchar por el colectivo de las mujeres que por el de los hombres. Hay injusticias en todos lados y hay luchas abiertas en todos frentes. Pero creo que a día de hoy, y no solo en España, que estamos bastante mejor que en otros sitios, sino en todo el mundo, hay que luchar por las mujeres, más que por los hombres. Hay que luchar ahora mismo por la igualdad, y todavía no se da. Entonces, yo soy hombre, pues podría cantar canciones en un yate, pero no puedo con eso. Tengo que cantar canciones que digan cosas que apoyen la igualdad. Y yo pienso en las niñas de 8 años que con YouTube y con Instagram lo pueden ver todo. ¿Qué mensaje les llega cuando ven que todas las divas son avatares? Y se miran al espejo y se ven con aparato y con tripita y con poco pelo y con lo que sea. Y se dan cuenta de que el mensaje que les llega es: o estoy buenorrísima o no puedo hacer nada.
O no voy a triunfar, no voy a conseguir mis sueños.
Y entonces, en vez de invertir tiempo en leer, en tocar un instrumento, en escribir poesía, se van al gimnasio. Dedican sus fuerzas y su tiempo en el gimnasio porque es lo que ven, no las culpo.
Fíjate que me estoy acordando, no es una niña, era un niño, pero igualmente, ¿no?
Sí.
El caso del niño que cumplía 11 años, que llevó una tarta para compartirla con sus amigos en el campamento del cole, que no era del cole, pero eran las instalaciones, sí, del colegio, y de pronto le cantan gordo mierda, sí, y tal. Gracias a que luego ha tenido un respaldo en redes también brutal, e incluso de gente conocida, pues le ha venido muy bien, pero imaginémonos...
¿Cuántas veces en el día pasarán esas,
claro,
cosas sin que ese chaval tuvo la suerte de que se le apoyó y fue tan desagradable lo que ocurrió que trascendió? Pero miles de casos cada día de niños y niñas que por ser gorditos, pues claro, miran a Chayanne o a Ricky Martin o a Beyoncé o a tal... y claro, no se ven representados y se creen que ellos no pueden.
Claro, es verdad que la educación es muy importante, ¿eh? Tampoco vamos a echar la culpa, oye, son cantantes, son artistas, se cuidan, tienen una imagen y esto del marketing funciona.
Sí.
Pero claro, a ti te tienen que enseñar también en tu casa y luego con quien te rodeas, ¿no? Que al final eso es la educación, pues cuáles son los valores que tú debes tener y efectivamente...
Tienes toda la razón. Y es normal que Ricky Martin y yo mismo intente hacer lo mejor que pueda. Pero si los valores estos estuvieran realmente extendidos, las discográficas no buscarían solamente guaperísimos, sino talentosos, que a veces no son tan guapos.
Claro.
Tan guapos.
Bueno, pues el talento también está aquí. Está con Jorge, está con Pepper y nos encanta este proyecto. Mucha Pepper, podéis aprovechar que van a estar el día 10 a partir de las 10 de la noche, el sábado, en la sala El Sol. Así que invitamos a todas las personas que se pasen por allí y conozcan este proyecto. Que
Fíjate, aprovechando esa oportunidad que me das, no solamente invito, sino que pido el apoyo. Yo creo que cuando te movilizas, quieres que la gente se movilice contigo, porque si no hay cambio sin masa social en cualquier cosa. La democracia funciona así. Entonces, bueno, por supuesto, si os gusta la música, esta que hacemos, y si apoyáis los mensajes, pero si es así, moveos, veníos y vamos a hacer un cambio grande entre todos.
Bueno, pues ahí queda dicho, así que vaya muy bien en todas las facetas, tanto patadas como en mucha Pepper. Y nos veremos un día por Vallecas seguramente,
¿sí?
Luego te cuento.
Venga,
sí.
Genial,
hasta
gracias.
Luego.
Hasta luego.
Pues vamos a hacerlo, pa' que vean que es verdad y que es todo cuestión de creérnoslo. Conclusión, yo prefiero ser de esa gente que llaman del montón. Pues vamos a hacerlo, con un poco de tu ayuda pa' que lo vean los que tienen que verlo. Que aunque los que no saben respetar sean tantos, si tú te encantas despiertas tus encantos. Pues vamos a hacerlo.
Suda mucho ser o no un pibón y tener de cena un brócoli me da todo el bajón. Vamos a pensar que ya hay gente ahí fuera que entiende que un artista puede ser de otra manera.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro. Esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People. Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale?
Claro.
Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
El Estadio Metropolitano sube el telón de una nueva edición de la Liga de Campeones con un partidazo. Este miércoles, desde las 8:30, en el 106 de la FM, el Atlético de Madrid recibe al Oporto, un duelo que se repite entre dos equipos llamados a luchar por ser primero de grupo. Arranca el sueño rojiblanco. En el horizonte, la final de Estambul.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Minutos de la mañana y también en esta nueva temporada no podían faltar las series que nos trae Clara Esteban todos los martes, porque estamos enganchados en serie. ¿Qué tal, Clara?
Pues muy bien, se me ha amontonado muchísimo el trabajo, como te puedes imaginar, porque es que, o sea, todo el verano, imagínate, sí, la cantidad de series que se han estrenado. Millones de series he visto. Ya os iré contando lo mejor de lo mejor, pero claro, ¿qué ocurre? Que en este mes de septiembre hemos tenido pues lo que son seguramente ya no los estrenos del verano, sino quizás de todo el año, que son La Casa del Dragón, de la que ya podemos ver 3 capítulos, el último se ha estrenado justo ayer, y El Señor de los Anillos, que se estrenó el viernes con 2 capítulos. Así que, pues es que no hay más remedio que hablar de esto, que es de antes de ayer, claro.
Claro.
Yo estoy disfrutando mucho de las dos, pero creo que es mejor no verlas al mismo tiempo. Yo tengo un lío gordísimo ahora mismo en la cabeza. Aunque son mundos totalmente diferentes, que los seguidores de Juegos de Tronos y del mundo de Tolkien van a tener perfectamente ubicados, como casi todos los personajes son nuevos, para mí es mucha información.
Claro.
Yo ya estoy mayor para esto, así que para que no se nos haga bola, esta semana vamos a hablar de La Casa del Dragón y la semana que viene del Señor de los Anillos.
Me
¿te parece?
Parece fantástico.
Vale, bueno, aquí estamos escuchando pues esta variación sobre el tema de Juego de Tronos para su precuela. Suena en una cabecera muy sangrienta que nos anuncia mucha violencia, mucha sangre. Aunque parece que esta va a ser una serie bastante más light que Juego de Tronos en muchos sentidos. Y para quien no haya visto Juego de Tronos, no hace falta.
Menos mal, puedes verla
tranquilamente sin perderte, porque como decimos, es una precuela y sucede todo como unos 200 años antes.
El primer siglo de la dinastía Targaryen llegaba a su fin. Y la salud de Jaehaerys, el viejo rey, se resentía. Por aquel entonces, la casa Targaryen estaba en la cúspide de su poder, con 10 dragones adultos bajo su yugo. No había reino capaz de hacerles frente. Jaehaerys había reinado casi 60 años con paz y prosperidad, pero la Dama Negra se había llevado a sus 2 hijos, dejando la sucesión en el aire.
Bueno, pues eso, que hay que elegir sucesor entre la princesa Rhaenys Targaryen, la casa Targaryen, ya sabéis que es la de los dragones, bueno, ya lo hemos escuchado, ¿no? Tienen 10 dragones, nada más y nada menos en estos momentos. Hay que elegir entre la princesa Rhaenys Targaryen y el príncipe Viserys Targaryen. ¿Tú quién crees que sale elegido? Pues él, como siempre. El consejo le elige a él para ocupar el trono de hierro, así que estamos en un reino muy poderoso, porque esos 10 dragones dan mucho poderío, pero resulta que Viserys a su vez solo tiene una hija como heredera y quiere un varón. Quiere un varón, él no tanto él como todos los que le rodean, recibe muchísimas presiones. Esa hija es una joven jinete de dragones, valiente, decidida, pero mujer, y con un gran enemigo que es su propio tío, que pretende heredar el trono por encima de ella. No voy a contar más de la trama. Esta historia se basa en la novela Fuego y Sangre de G.R.R. Martin y se centra en el reinado, como decimos, de los Targaryen, en sus intrigas, en sus traiciones, como en Juego de Tronos, pero en una versión mini. Todo está más recogidito, menos complejo, sin tantas familias y ni tantos escenarios como en Juego de Tronos. Y por el momento, como te decía Nieves, tenemos 3 episodios que se van a ir estrenando cada lunes en HBO.
Mira que me está apuntando aquí por la preescucha Juanjo Ceballos, nuestro realizador técnico, que el libro espesito, ¿eh? Que muy lento y es que lo ha abandonado.
Vaya, bueno, pues para eso el tenemos libro. La versión. Claro, pero para eso existen las versiones cinematográficas y las versiones.
Las
claro, y en serie, ¿no? En formato serie. Así seguro que va a ser mucho más digerible en imagen, porque bueno, ahí tenemos, pues es una producción más pequeña que Juego de Tronos, que es una exageración, pero hoy estamos hablando de una producción tremenda, uh-huh. tremenda.
A mí me ha parecido curioso.
Bueno, pues, sigue siendo un despliegue muy interesante y además promete ir agrandándose capítulo a capítulo. Y además tenemos, pues, como decía, unos personajes femeninos, igual que sucede en El Señor de los Anillos, tenemos que tener en cuenta que también Juego de Tronos comenzó hace ya muchos años, la primera temporada de Juego de Tronos ya tiene muchos años, que hemos evolucionado mucho, las películas de El Señor de los Anillos también tienen muchos años, y en estas precuelas, que ambas son precuelas, pues se nota esas ganas, esa intención de darle a los personajes femeninos uh-huh. más importancia.
Bueno,
bueno, pues hasta aquí la serie La Casa del Dragón, uno de los grandes estrenos del verano o tal vez del año, y cambiamos totalmente de género, aunque tampoco sabría decirte, Nieves,
a
cuál pertenece la siguiente serie. Es una de las producciones más sorprendentes del verano y también quizá del año. La otra era importante, esta sorprendente, ¿vale? Uh-huh. Porque su responsable, Nathan Fielder, es un creador originalísimo siempre. Un tipo muy inteligente con una mente única. Cuando ves los ensayos te preguntas si estás viendo un reality, si es una ficción, si está guionizado, si no. Es divertida y sobre todo, bueno, pues que no has visto nada igual. Parte de la idea de que en la vida te enfrentas a muchas cosas sin haber tenido la oportunidad de hacer un ensayo para ver cómo te van a salir las cosas. Por ejemplo, en el primer capítulo, Nathan quiere ayudar a un hombre que se llama Cor, que quiere sincerarse con sus amigos. Les dijo que tenía una titulación que en realidad no tiene. Vamos, que tampoco es una mentira muy, muy gorda.
Algo
pero
que
él,
hacen algunos que conocemos.
Claro, tiene miedo a ese momento, ¿vale? Tiene miedo a decir la verdad uh-huh. y cómo van a reaccionar sus amigos. Así que Nathan le da la oportunidad a este hombre de ensayar esa confesión.
Es como si tuviera la posibilidad de saber qué van a responderme mis amigos, cómo van a reaccionar y cómo va a discurrir todo.
Lo sabrás.
¿Sí?
Sabrás exactamente qué decir en cada posible ocasión.
Bueno, la verdad es que es muy apetecible, sí. Supongo que uno de mis amigos tiene una reacción muy violenta y desproporcionada que puede pasar. Algo que no entre en tus distintas alternativas.
¿Qué quieres decir con violenta?
En plan, bueno, que se ponga a insultarme o diga cosas tan hirientes que haga que dejemos de ser amigos.
¿Quién es quien te preocupa concretamente?
Bueno, pues la que le preocupa es una amiga que tiene un carácter bastante impredecible, bastante fuerte. Lo impresionante es que Nathan se toma estos ensayos tan en serio que construye un plató, en un plató, una réplica exacta del bar en el que se suele reunir Cor con sus amigos y prepara una actriz que se empapa de la personalidad de la amiga problemática de Cor para que él pueda ensayar con ella las múltiples reacciones que pueda tener a la confesión. Pero si el primer capítulo te parece una exageración, con el segundo alucinas.
Mucha gente dice que nada te prepara para ser madre. Pero casi nadie tiene recursos como para contratar a varios niños actores y crear una simulación continua de la maternidad. Poder criar en 2 meses a un niño desde que nace hasta los 18 años antes de decidir si quieres tener un hijo. Ese es el ensayo que le he propuesto a Ángela, una mujer de 44 años que ha pospuesto demasiado el tener hijos porque nunca se han dado las circunstancias adecuadas.
Me gustaría hacer las cosas como es debido.
¿Y eso cómo es?
Casándome antes, con un hombre.
Vale.
¿Así?
Sí, tiene lógica.
Con el amor de mi vida.
Bueno, pues nada, ahí está Ángela. Nathan le va a proporcionar a Ángela una casa ideal, porque ella quiere criar a su hijo en el campo, en una casa estupenda, en la que hacer este ensayo. Y le va a proporcionar niños actores entre los 0 y los 18 años que simulan ser sus hijos. Uh-huh. ¿Vale? Le ponen un bebé, por ejemplo. Ese bebé actor, por ley, solo puede trabajar X horas. Y, por tanto, producción tiene que ir sustituyéndolo por otro bebé actor sin que Ángela se dé cuenta constantemente. Pero, además, van surgiendo muchas otras dificultades para que la simulación sea un éxito. Entre otras cosas, pues encontrarle a Ángela el amor de su vida. Lo has escuchado, quiere. Entonces, hay que buscarle también pues un hombre adecuado a esta mujer, que además tiene unas creencias y es bastante especial, ¿vale? Es muy difícil explicar cómo es esta serie.
Qué peculiar.
Porque es una auténtica locura. Va al más mínimo detalle y además con ese planteamiento tan curioso, ¿eh? ¿Qué haríamos? O sea, ¿qué posibilidades te da el poder practicar exactamente, ensayar tu vida real? Tu vida tal cual va a ser. Así que, bueno, estas son las recomendaciones de esta semana. Las dos en HBO las vamos a encontrar. La Casa del Dragón, por supuesto, un imprescindible. Y la serie Los Ensayos, de Nathan Fielder.
Bueno, pues me ha gustado mucho. Me las he apuntado, como siempre. Así que cuando las vea ya te iré diciendo. Pero son recomendaciones que están vigentes, de actualidad, de ahora mismo. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Chao.
Hola, soy Paula Iwasaki y os mando un abrazo gigante a todas las personas que escucháis Buenos Días Madrid. Os deseo una entrada de temporada y de curso muy feliz. Un besazo.
Bueno, y hasta ahora, cuando son las 12:42, hacemos segunda parada con nuestra unidad móvil. ¿Dónde? Bueno, pues en concreto en el restaurante El Bierzo, donde Gloria Talavera está con Miguel González, que a sus 82 años, Gloria, sigue sirviendo mesas y es conocidísimo allí en el barrio y fuera también. Gloria, buenos días.
Sí, 82 años, dices tú, enseguida ya preparado para servir a los clientes, pero mucho antes cocinando. Así que me decía que está a punto de quitarse el mandil, ponerse la camisa limpia para recibir a esos clientes que vienen a degustar un menú bastante económico, ¿eh? 14 euros, estoy leyendo aquí, hasta 12 platos de primero, 12 de segundo, el postre, pan, vino, el agua, por supuesto, y buena compañía. Hasta hace poco solo cobraban 13 euros por este menú, pero claro, ha subido la luz, ha subido todo y han tenido que incrementar el precio en un euro, y lo hacen como pueden, porque para comernos unas buenas lentejas de la casa y de segundo, por ejemplo, un bacalao fresco a la plancha o rebozado y un buen postre casero como una cuajada por 14 euros, no sé cómo lo hace Miguel, echándome, dice, muchas cuentas. Acaba de terminar de comer, te puedes imaginar, Nieves, ¿no?, que es lo que hacen muchas veces los cocineros y los camareros antes de que venga toda la marabunta de clientes, ¿no?, que serán muchísimos ya. Buenos días.
Hola, buenos días. Ojalá hubiera una marabunta, pero bueno, sí, tenemos muchos clientes suficientes y nos conformamos con todos los que vienen y no podemos pedir nada más.
82 años y sigue cocinando. Aquí en el restaurante también hemos visto a su hijo, a su nuera, su mujer, que vive aquí arriba y que baja a comer todos los días con Miguel para compartir con él por lo menos la comida, porque pasa muchas horas en este restaurante que fundó junto a su hermano en el año 1971. Nieves, me ha enseñado, ¿sí?, cuál era la mesa preferida de Rubalcaba.
Anda.
Tienen también incluso un dibujo de él en este restaurante, porque por aquí han pasado muchos políticos, muchos escritores, mucha gente famosa y sobre todo gente a la que le gusta comer bien, pero Miguel tiene especial cariño, decíamos, por ese político que ya nos dejó hace algunos años, ¿verdad?
Sí, para mí don Alfredo Pérez Rubalcaba, el arco político de derecha a izquierda e izquierda a derecha, para mí no ha habido ningún otro político como él hasta este momento.
Y fue el encargado de inaugurar un libro de firmas que ya está repleto de gente famosa. Pero también he visto, por ejemplo, el dibujo que le dedicó el cineasta Álex de la Iglesia. ¿Y qué le dijo Rubalcaba allá por los 90? ¿Que cuándo se iba a retirar, no?
Sí, bueno, me dice, en la mesa donde estaban sentados, que yo le llamo la mesa de los escondidos, bueno, pues estaban Cándido Méndez, el exministro Valeriano Gómez, dos señores que son clientes de la...
Del tribunal, ¿no?
Del Tribunal Constitucional. Y bueno, pues digo, ¿sabéis cómo le llamo esta mesa? Digo, la de los escondidos. Y me dice Alfredo, ¿y dice eso por qué? Digo, no, pues porque
Se ponen ahí para que nadie les vea, ¿no?
Es verdad, y tal, sí. Y me dice, oye, ¿y cuándo coño te vas a jubilar? Digo, hombre, está bien que me digas eso cuando me voy a jubilar. Digo, no me jubilo hasta que ganéis las próximas elecciones. Estaba gobernando el PP, el su último gobierno del PP. Hasta que ganéis las próximas elecciones y me deis la medalla del trabajo.
Y como no se la han dado, ¿verdad? Pues aquí sigue trabajando. Debe ser de los más veteranos que continúan activo en la hostelería, por lo menos aquí en Madrid, ¿no?
Sí, yo creo que no haya ninguno más que yo.
¿Y le ha enseñado a cocinar también?
Pues mira, yo empecé trabajando en el año 71 en un restaurante en la calle Barcelona, allí al ladito de la Puerta del Sol, la cocinera prima hermana mía, y yo pues yo trabajaba de camarero, pero yo iba como me gustaba la cocina y estaba, me iba antes de la hora de ir a trabajar y estaba con ella allí, hacía lo que me mandaba, pelaba ajos, pelaba las cosas y así pues fui funcionando y iba un chico asturiano a comer que iba a lo mismo un lunes, con un martes, con un miércoles y yo le digo un día, digo, coño tío, ¿tú cuando libras, vienes a comer cualquier día, ¿cómo trabajas? Dice, ah no, yo mira, yo es que trabajo en vagón Liscut en coches camas. Dice, claro, pues hago un viaje en Madrid-Barcelona, vuelvo y al día siguiente descanso y puede ser un lunes o un miércoles de la semana. Y a los pocos viene un día y me dice, oye, he visto que te gustó mi trabajo, si quieres, pues puedes ir a la calle Marqués Urquijo 28, que son las oficinas, y pides una estancia, la rellenas, si apruebas, pues te llaman para trabajar. Sí. Bueno, pues digo, coño, voy a ir. Me fui hasta allí, entré, me siento, me dice una señorita, sientes allí. Me siento, sale un señor para hacerme mi entrevista, y me dice, bueno, así que estás interesado en trabajar con nosotros. Digo, claro, me gusta. Dice, bueno, pues aquí lo que pasa es que hay que saber trabajar, hay cocina y
luego mesas, ¿no?
Mesas, porque un mes te toca cocina y otro mes mesas.
Y así empezó todo hasta que, decíamos, en el año 71 llegó a este barrio de Choca, que era muy diferente al que vemos hoy, con su hermano. ¿Cuál es su especialidad, Miguel? Cuéntenos, si venimos aquí a comer, ¿qué plato cocina con más gusto?
Bueno, mira, la especialidad, nosotros las verduras son todas naturales, los guisitos también, y hacemos de todo.
Y aquí se han celebrado importantes tertulias, ¿no?
Sí, pues por ejemplo la tertulia de más estrella, que son escritores, todos, y bueno, pues lo cual publican cada tres meses una revista que no se vende, sino es para ellos y sus amigos, y bueno, pues son extraordinarios clientes desde hace muchos años, porque ya no son jovencitos.
Claro, y muchos políticos que vienen desde el Congreso caminando, dándose un paseo para degustar, por ejemplo, pues un pisto de la casa o esas acelgas rehogadas que con tanto cariño prepara desde primera hora a Miguel. El Bierzo, Nieves, que es una institución en el número 16 de la calle Barbieri, que si alguien no lo conoce, por favor que se pase, porque no solo vamos a comer bien, casi como ministros, pero además por un precio muy económico, 14 euros, y vamos a tener la oportunidad de conocer a esta familia de hosteleros que levantaban este negocio en el año 1971. Y nos dice Miguel que está a punto de cumplir los 82, pero que no se va a jubilar porque está a la espera de le concedan esa medalla del trabajo. Así que esa es su amenaza y aquí le podemos encontrar.
Bueno, pues nada, habrá que pasarse a probar esos guisos tan estupendos y sobre todo teniendo en cuenta, oye, que es un restaurante con solera, emblemático ya de Madrid. Gracias, Miguel González, y gracias, Gloria.
Hasta luego.
Un beso, chao.
Adiós.
A estas horas me han dado una gana de achuchar a un Miguel, ¿eh? Porque claro, es que de Miguel González, de este queridísimo
pues referente del mundo de la gastronomía aquí en Madrid. Voy a pasar a Miguel Aguado, pero me vas a permitir, Miguel, que no te achuche a ti. Es que he visto al hijo de Belén Almonacid, que ha venido a visitarnos, que ya estará por aquí muy prontito, nuestra compañera. Y claro, se llama Belén. Miguel, qué bollito, por favor. Estoy deseando terminar para chucharle.
Completamente de acuerdo, yo ya lo he hecho.
Sí, verdad, qué envidia. Bueno, a mí me queda poco, pero está precioso, está precioso. Y viene de verde, maneja, de verde, del color del
y
programa.
Y se maneja por aquí ya como si fuera un experto. Este si nos va a quitar el sitio alguno.
Si es que nada más nacer ya le estábamos saludando en directo. Bueno, Miguel, que me encanta verte también, por supuesto, y sobre todo cada martes, que en esta nueva temporada vas a seguir estando con tu ecología de andar por casa. Hoy para hablar de cómo nos afecta la salud el cambio climático.
Claro, y vamos a hacer dos niveles, si te parece. Uno es lo que podemos intuir, digamos, si pensamos en todo el planeta, en toda la sociedad, ¿no? Evidentemente afecta, pues, en los países más calurosos, se hace más calor, grandísimas sequías, lo hemos visto, con grandes migraciones, 30 millones de migrantes climáticos, que se llama, que son personas que se tienen, en África solamente, se tienen que ir, pues porque no queda más remedio, porque no hay nada que hacer. Pero al mismo tiempo hemos visto en otro lado del planeta, en Pakistán, en Afganistán, hemos visto grandísimas inundaciones, con lo cual ese es el desequilibrio que tenemos. Y lo sabemos, los más desfavorecidos, donde no hay mucho que comer, pues peor todavía. Donde hay más posibilidades de enfermedades porque la temperatura es más alta, peor todavía. Pero yo quería ir, si, colocando la importancia en eso, a lo que tú y yo hablaríamos hoy si nos encontramos en el ascensor, como nos encontramos casi todo el mundo. Dice, bueno, ¿qué tal? Y generalmente hablamos de salud.
Sí.
¿No? Y entonces, ay, pues me duele, pues no sé qué, tal. Eso también lo quisiera relacionar con el cambio climático y ver aquellos aspectos que a lo largo de este mes de agosto especialmente y todavía estamos diciendo, ojo, es que yo no sé, pero, bueno, pues ¿en qué nos afecta el cambio climático? En lo cotidiano, en el día a día, hacia nosotros. Y ahí es donde creo que tenemos un esfuerzo. Primero, hay unos datos que están empezando a ser sorprendentes. Las olas de calor han provocado muchos, muchos ingresos de personas más vulnerables. En Madrid especialmente, donde se ha sufrido, pues personas mayores, personas con problemas respiratorios o con algún otro tipo de problemas de tensión, etcétera. Hemos tenido muchos ingresos y un exceso o un nivel más alto de mortalidad de lo que además se está comentando en muchos sitios. Tenemos más muertes. Ha coincidido. Y ha coincidido también porque hemos visto que ha habido hasta vaivenes de temperatura de 10, 15 grados en de un día para otro. Y eso, aunque sean frases muy, muy normales, esto no hay cuerpo que lo aguante. Pues efectivamente, si uno tiene un cuerpo más o menos sano, saludable, lo aguanta. Si uno lo tiene debilucho, pues empieza a flojearle. Hemos tenido problemas por la ola de calor directamente y lo hemos visto. ¿Y qué nos ha afectado en el conjunto? Pues nos ha afectado en cuestiones muy claras. Primero, si vamos por partes, digamos, en las personas con problemas de respiratorios han sido las más afectadas. Y lo hemos notado, incluso todos, que nos costaba más, que nos cansábamos más, no solamente por el calor, sino que había como un cierto agotamiento general. Es verdad que estábamos de vacaciones algunos, pero ese agotamiento tenía mucho que ver también con esos problemas respiratorios y esa sensación de tengo el calor encima, me está cayendo la ola de...
Como cuando te baja la tensión.
Es que además bajaba la tensión. Y es esa misma sensación de que al final, como además no salgo de casa o intento estar donde hay aire acondicionado, etcétera. Hemos visto, como anécdota, que en los centros comerciales y en los sitios donde hay aire acondicionado, cumpliendo la norma, lógicamente, había muchas más personas y personas mayores por aprovechar ese aire, porque no todo el mundo tiene posibilidad de tener o de encender el aire acondicionado en su casa. Incluso lo hemos visto, entraba más gente que la que compraba, porque hay gente que simplemente iba a cumplir dos cosas. Uno, tener una buena temperatura y ver pasar a otros, que eso es otro tema, la soledad importante. Hablar con el de al lado y ver pasar a otros.
Total.
La temperatura nos ha afectado. Nos ha afectado mucho en las articulaciones también. Y esto tiene mucho también que ver con esas diferencias de temperatura y con esas cargas de temperatura, ese agotamiento que decíamos. Las personas con problemas de articulaciones en general, problemas de artrosis, de artritis, etcétera, lo han visto mucho más, o se han visto, o nos hemos visto todos en general, como mucho más cargados, con mayor dolor. Te duele de repente un tobillo, te duele una rodilla. Ese tipo de conversaciones han sido muy comunes, porque se ha notado, y se ha notado bastante. El calor lo que nos hace es dilatar, nos hace también, lógicamente, aumentar las propias articulaciones y nos las hace más pesadas y más complicadas. Ahí hemos tenido también bastantes y consultas en médicos y conversaciones y quejas. Y problemas también digestivos, problemas muy claros digestivos. Primero, porque también nos afecta esas alternancias de tiempo, pues todos nos hemos visto un poco regular. Y luego, porque el propio calor ha hecho que los plazos normales que teníamos de conservar un alimento, pues nos han saltado. Ese trocito de tortilla que nos podía durar la tomábamos y nos venía estupendamente para el día siguiente en el desayuno a media mañana, por ejemplo, pues hay veces que no ha llegado en el mismo estado porque el calor ha estropeado con mucha mayor fuerza los alimentos que teníamos. Lesiones, articulaciones, problemas respiratorios, problemas digestivos y hay el último de los factores en el estado de ánimo, la salud mental. Y es verdad que personas con problemas de salud mental pues lo han visto incrementado y en general hemos estado todos más flojitos. Pues es verdad que cuando hace calor pues no está uno para irse. Aún así, nos hemos ido de vacaciones, hemos ido a festivales, nos ha gustado la música, hemos ido a la piscina, buscamos alternativas y de eso se trata. Cuando hay problemas, buscar alternativas. Pero fíjate cómo lo que es el cambio climático y sus consecuencias nos han afectado en el día a día, en las conversaciones que tú y yo tendríamos en el ascensor si nos viéramos a la vuelta de las vacaciones.
Pues seguro que sí. ¿Sabes qué conversación tengo yo pendiente?
¿Cuál?
Solucionar el reto con Carlos Honorato, que ya está aquí. ¿Qué pasa, Carlos?
Lo de todos los días.
Claro,
a esta hora.
El reto.
Bueno, hoy estábamos buscando agujas en un pajar.
Sí.
Que es prácticamente misión imposible, pero oye, lo han hecho, los oyentes. Vamos a ver, a esta hora la opción más menos votada es la de 4 o más agujas en este pajar. El 20%. Y están empatados la opción de 2 agujas, 40%, y la de 3 agujas con el 40%. ¿Y cuántas agujas hay en este pajar?
¿Cuántas?
¿Cuántas hay,
a ver,
Miguel?
Soy de los que van a perder. Yo
te
solo
declaras
veo una.
Insumiso, ¿no?
No veo una, y por llamarle aguja, vamos, pero vamos.
Bueno, hay 3.
Toma ya.
Así que bueno, hoy empate. Pues mira, están aquí, aquí y aquí. ¿Las ves ya? No, ¿no? Pues ya está.
Pues ponte la aguja de ver.
Ah, son agujas.
Son agujas, sí, son agujas.
Bueno, que con
mañana
gafas
más.
Vamos a terminar. Yo hoy no me las he puesto. Por eso te veo más guapo de lo normal, Carlos Honorato.
Vete a la óptica.
Bueno, qué un placer, como siempre. Siempre, me ha salido un siempre. Voy a ver a otro Miguel Aguado, con tu permiso.
Sí, en Aguado.
Que
no daremos lugar a malentendidos.
No, que estoy deseando ver a Miguel.
Ah, como has dicho, voy a ver otro Miguel Aguado.
A
digo
otro
que sí, en Aguado.
Otro Miguel. Otro Miguel. Que estoy deseando achuchar a Miguel Albollito, al niño de Belén, y que ha sido un placer, como decía Juanjo Ceballos, en la realización técnica. Os ha estado acompañando Nieves Ortiz. Mañana estamos aquí, los del Buenos Días Madrid, de las 10 a las 10.